Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 12. En esa tutoría lo que vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño repaso porque la semana que viene ya tenéis exámenes. Me habéis pedido que intente resolver la PEC, que os sirvió de ayuda y para que entendáis la nota que os he puesto. Y también me habéis pedido que corrija preguntas tipo test de que hay en la plataforma. Y nada, y esta tutoría, pues eso, la vamos a dedicar pues a hablar de la PEC, que han salido los exámenes, que hablan del accidente de trabajo, y vamos a contestar a las preguntas tipo test, ¿de acuerdo? Para los que no lo hayáis hecho, pues vamos a empezar el supuesto concepto de accidente de trabajo. Dice que el trabajador José presta servicios para la empresa X con la categoría de obrero cualificado. Debido a una reestructuración del trabajo en la empresa, el trabajador pasó a desempeñar sus servicios en una máquina como manejo no conocía, lo que le suponía un grave estado de nerviosismo. A finales de este mismo año, la empresa recibe un gran encargo de un ayuntamiento tras el correspondiente proceso de licitación, y desde la dirección de la empresa lo que se hace es presionar al trabajador para que realice horas extras. Esto motiva la realización continuada de horas extraordinarias. Igualmente, el trabajador se ve obligado frecuentemente a adelantar la hora de comienzo de la jornada laboral, así como a retrasar el final de la misma. Esa situación de presión y exigencia llevan al trabajador a presentar un cuadro depresivo reactivo a estrés laboral, astenia, anorexia y pérdida de peso, cefaleas tensionales, sintomatología ansiosa generalizada, insomnio y distimia. El trabajador estaba siendo tratado por la unidad de salud mental y recibiendo tratamiento psicoterapéutico y medicación para ello, hasta que fallece por suicidio en su casa un domingo a las 11 de la noche. Las preguntas que pone el departamento es: ¿puede calificarse la muerte del trabajador como accidente de trabajo? Tenemos que tener en cuenta que José P. también estaba casado con María, de 35 años, y tenían dos hijos en común, de 8 y de 5 años. La empresa había incumplido sus obligaciones de encuadramiento en la Seguridad Social, por lo que el trabajador no estaba dado de alta en el régimen general. La pregunta que hace el departamento es: ¿tiene la viuda y los hijos derecho a alguna prestación? Dice que tenemos que contestar a la pregunta de forma argumentada, explicando todas las prestaciones a las que tendrían derecho y el alcance de ellas. Las orientaciones para la resolución del caso, pues en relación con la calificación de accidente de trabajo, si lo calificamos el caso como accidente de trabajo, tendremos que valorar las respuestas que justifican que la situación podría ser susceptible de calificación como accidente de trabajo, dadas las circunstancias, ¿vale? Y que este suicidio se debe al incumplimiento de medidas de prevención. Y aquí tendríais que valorar que el suicidio no se produce en tiempo y lugar de trabajo, pero que exista también ese nexo causal que es necesario para la situación vivida en el trabajo y la muerte del trabajador, ¿vale? Hay una sentencia, ¿vale?, que puede ser de utilidad a estos efectos, y leeremos el artículo de Fernando Lousada más adelante, ¿vale? Y las prestaciones a las que deberían tener derecho la mujer y los hijos del fallecido son la viudedad y la de orfandad, ¿vale? ¿Qué requisitos son necesarios? Pues si el fallecimiento es debido a enfermedad común, ¿vale?, tenían que haber cotizado 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Si el causante se encontrase en situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, no obstante, se suprime el requisito de cotización para las prestaciones de orfandad si al fallecer el causante se encuentra en alta o en situación asimilada a la de alta. Si el fallecimiento es debido a accidente, sea o no de trabajo, o enfermedad profesional, aquí no se exige periodo de cotización, ¿de acuerdo? El problema en este caso es que la empresa no había dado de alta al trabajador. Y las personas que en la fecha del fallecimiento no se encuentren en alta o en situación asimilada a la de alta, causarán derecho a pensión siempre que reúnan un periodo mínimo de cotización de 15 años. Pero como no es una situación en la que el trabajador no estuviera trabajando, sino que la empresa había incumplido su obligación de dar el alta al trabajador, el incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones de afiliación altas y bajas de sus trabajadores, así como la de cotización por los mismos, va a determinar la exigencia de responsabilidad de la misma en cuanto al pago de las prestaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley General de Seguridad Social. A pesar de esa responsabilidad directa en el supuesto de que las prestaciones devengadas por el trabajador obedecieran a contingencia profesional, existe la obligación de la mutua colaboradora de anticipar la prestación con responsabilidad subsidiaria el INS en caso de que la empresa se hubiera estado declarada insolvente. Para el caso de derivar el suceso de contingencias comunes, no existe obligación alguna de anticipo por el INS o la mutua de accidentes ni responsabilidad subsidiaria alguna de dichas entidades en caso por la insolvencia patronal. ¿Vale? Supuesto 2. Macarena trabaja como administrativa en el área de facturación de una entidad aseguradora, con contrato indefinido mediante jornada continuada de lunes a viernes de 8 a 1. En el mes de febrero, Macarena suscribe con la empresa un acuerdo de teletrabajo y en este acuerdo la trabajadora manifiesta expresamente que el lugar designado para la prestación de servicios cumplía con los requisitos necesarios desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. La autoevaluación cumplida por la trabajadora fue revisada y validada por el servicio de prevención de la empresa el día 15 de marzo. Macarena estaba teletrabajando cuando a las 9:15 se dirigió a la cocina para coger una botella de agua y para ello tenía que bajar las escaleras de su casa. Se resbaló mientras bajaba las escaleras, produciéndole tal accidente lesiones en la mano izquierda. Es atendida de urgencias en el hospital, donde se le practica ese mismo día una cirugía. Se prevé que la trabajadora puede estar de baja por incapacidad temporal al menos 4 meses. Macarena está afiliada a la Seguridad Social y en alta en el régimen general, reuniendo un periodo total de 110 días cotizados, ya que es su primer trabajo. Su retribución es mensual y la base de cotización por contingencias comunes y profesionales, que es la misma en este caso del mes de febrero, fue de 2.320,33 euros. Tenemos que valorar, bueno, tenéis que valorar, en atención a las circunstancias concretas del caso, en qué medida el accidente es una contingencia común o profesional. Y también había que calcular la cuantía de la prestación teniendo en cuenta que el grupo de cotización de la trabajadora es el 7 y que la trabajadora no ha realizado horas extraordinarias en el último año. ¿Vale? Orientaciones para la resolución de este caso. En este segundo caso hay que valorar de nuevo si estamos ante un accidente de trabajo o ante un accidente laboral. A esos efectos resulta conveniente también leer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 11 de noviembre del 2022. En relación con el cálculo de la cuantía de la prestación de incapacidad temporal, variará en función de lo que ya hayan contestado a la pregunta anterior. Es decir, el cálculo es diferente si se trata de una contingencia común o si se trata de una contingencia profesional. No os preocupéis que al término de este caso, pues vamos a hablar y a recordar lo que son las contingencias comunes y las contingencias profesionales, ¿vale? Que estaban en el artículo, en el capítulo, en la lección sexta y la lección séptima, ¿vale? Para calcular la base reguladora y aplicar el porcentaje en función de la contingencia, por ejemplo, la base de cotización son 2.320,33. Se tienen que dividir por los 30 días de salario mensual, que es 77,34. El 75% de 77,34 son 58, y 58x es el número de días que la persona esté en situación de baja por el accidente sufrido, considerando que va a estar 4 meses desde el día 16 de marzo, o sea, el día del accidente del trabajador, cobrará su salario y serían 120 días de baja menos 6,960 euros, que es la cantidad total que cobraría en concepto de prestación por incapacidad temporal. ¿Vale? Una vez, espero que os haya aclarado. Y ahora vamos a recuperar un poco los test de seguridad social, ¿vale? Vamos a hablar de las contingencias profesionales, ¿vale? En primer lugar, la lección 6 nos habla, para que recordemos lo del caso, nos habla de las contingencias profesionales, ¿vale? ¿Y qué es una contingencia? Pues una contingencia es una protección otorgada por el sistema de seguridad social caso de que el riesgo social se actualice, es decir, acontezca. Esto es la definición de contingencia. ¿Y qué es una contingencia profesional? Pues es la protección dispensada por el sistema de seguridad social cuando la actualización de ese riesgo afecte específicamente a un trabajador por cuenta ajena por razón del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Es decir, cuando la actualización del riesgo sea debido a un accidente de trabajo o a una enfermedad profesional, es cuando estamos hablando de contingencias profesionales. ¿Y una contingencia profesional qué es? Pues son contingencias profesionales, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. ¿Las contingencias comunes en qué se diferencian de las contingencias profesionales? Pues que las contingencias comunes las puede padecer cualquier trabajador con independencia de la relación laboral o de la prestación de servicios que realice, ¿vale? De las contingencias profesionales ya no van a estar solamente protegidos los trabajadores por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de enero del 2013 nos dice que van a estar protegidos todos los trabajadores por cuenta propia y autónoma, de tal manera que las contingencias profesionales van a formar parte progresivamente de la acción protectora de todos los regímenes que integran el sistema de seguridad social, ¿vale? ¿Qué elementos conforman el concepto de accidente de trabajo? Pues la lesión corporal, pensad en el caso que hemos visto, trabajo por cuenta ajena y que haya una conexión entre el trabajo y la lesión. ¿Qué diferencia hay entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional? Pues hay, radica la diferencia en dos cuestiones, en una técnica, ¿vale? Y en otra, y otra jurídica. A ver, el accidente del trabajo surge de la acción súbita de un agente exterior que se produce en un momento concreto y determinado. La lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Y la enfermedad profesional es un proceso lento, es un proceso progresivo que deteriora la salud del trabajador y cuya manifestación externa no es o suele ser contemporánea con la causa de su producción, contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que esté provocada por la acción de los elementos y sustancias que en dicho cuadro se indiquen. Además, no solamente son calificadas como enfermedades profesionales las enfermedades listadas que acontezcan en las actividades, sino que además, si la enfermedad no está contenida en estas normas, legalmente no es enfermedad profesional, sino accidente de trabajo. Y para que un accidente de trabajo sea calificado, un accidente sea calificado como de trabajo, pues tiene que haber una lesión producida por la acción o irrupción súbita y violenta de un agente exterior, lesión que aun siendo corporal, como expresa el precepto, no excluye las lesiones psicosomáticas. ¿Vale? ¿Qué más? Conforme al artículo 115, son también accidentes de trabajo las enfermedades, por ejemplo, no calificadas como profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. También se considera accidente de trabajo las consecuencias del accidente que resulten modificadas de su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades interrecurrentes que constituyan complicaciones derivadas de procesos patológicos. La lesión corporal que sufre el trabajador tiene que ser con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. También se considera accidente de trabajo los accidentes de trabajo in itinere y desempeño de cargos electivos de carácter sindical. Y también se considera accidente de trabajo los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador, los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga cuando tengan conexión con el trabajo. También se considera accidente de trabajo los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento, ¿vale?, de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. La imprudencia profesional, consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza del mismo, también se le va a calificar como accidente de trabajo. Y los supuestos de culpa, de concurrencia de culpa civil o criminal del empresario, compañero de trabajo, del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación con el trabajo, también se le llamará accidente de trabajo. ¿Y qué son las resultas del accidente de trabajo? Pues son las consecuencias que se derivan del mismo, bien unas lesiones en el trabajador o bien la muerte de este, que es lo que hemos visto en el caso. Principios sobre los que se asienta la protección por contingencias profesionales es el alta de pleno derecho, la automaticidad absoluta de las prestaciones, no exigencia de periodos previos de cotización y salarios realmente percibidos y recargo de las prestaciones, ¿vale? ¿Qué es principio de alta de pleno derecho? ¿Qué es lo que hemos visto en el caso? Pues los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del régimen general se consideran en situación de alta a efectos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, aunque su empresario haya incumplido con sus obligaciones, ¿vale? ¿Y qué es la automaticidad absoluta de las prestaciones? Pues que, aun incumpliendo el empresario con sus obligaciones, la aseguradora ha de anticipar el pago de las prestaciones, subrogándose en los derechos y acciones del beneficiario frente al empresario, sin perjuicio del derecho de repetición de esta, la aseguradora contra el empresario incumplidor, al que además se le van a exigir responsabilidades pertinentes. No se van a exigir periodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones que se deriven de accidente, sea o no de trabajo o de enfermedad profesional. Es en accidente de trabajo, ¿vale? Y el cálculo de las respectivas bases reguladoras para determinar la correspondiente prestación en las contingencias profesionales se efectúa sobre los salarios realmente percibidos. ¿Y qué es el principio de recargo de las prestaciones? Pues en caso de que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional sea debido a la inobservancia de las normas sobre seguridad y salud laboral, hay un principio de recargo de las prestaciones. Pensad que en el caso que nos ocupa, si esa persona estuvo al corriente de, estuvo yendo a un sitio de salud mental, el empresario tendría que haber tenido en cuenta esa circunstancia, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? La prestación denominada subsidio por incapacidad temporal consiste, en caso de contingencias profesionales, en el 75% de la base reguladora. Para ser beneficiario del subsidio por incapacidad temporal, pues no se requiere ningún periodo previo de cotización. El subsidio por incapacidad temporal dura mientras el trabajador se halle en situación de incapacidad temporal, que son 365 días o 180 máximo, pues de son 545 días. Durante el tiempo en que el trabajador se halle en situación de incapacidad temporal, es decir, un máximo de 545 días, subsiste la obligación de cotizar, pues en cambio, durante la prórroga de la incapacidad temporal, no subsiste la obligación de cotizar. El derecho al subsidio de incapacidad temporal, el plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos sobre incapacidad temporal es de 30 días, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué es la incapacidad permanente? Pues es la situación del trabajador que después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitiva. ¿Qué más? La incapacidad permanente tendrá que derivar en una situación de gran invalidez. Los grados de incapacidad permanente son incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, ¿vale? La incapacidad permanente parcial es para la profesión habitual en la que el trabajador, sin alcanzar el grado de total, ocasiona una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. La incapacidad permanente total para la profesión habitual es la que va a inhabilitar al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. La incapacidad permanente total cualificada es cuando se da la circunstancia adicional de que el accidentado, tanto por edad como mínimo 55 años, falta de preparación general, se presume que difícilmente va a volver a obtener un nuevo empleo, norma de continuo aplicada por la jurisprudencia. Y la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo es la que inhabilita por completo al trabajador para toda la profesión y oficio. La gran invalidez es la situación del trabajador afectado por una incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida diaria. A ver un momentito, que quiero hacer una cosa. Pensaba que había subido unas. ¿Y qué más puedo decir? Un momentito. ¿Qué más? Pues con respecto a las incapacidades, ahora podemos hacer un repaso a los test de seguridad social de del capítulo 1, ¿vale? Vamos a mirar el capítulo 1 y así nos va a dar. Vale. Preguntas relativas a la lección primera. Los antecedentes remotos de la seguridad social son el mutualismo obrero y la beneficencia. Y los antecedentes más próximos de lo que hoy llamamos seguridad social es el seguro social obligatorio instaurado por Bismarck. ¿Vale? El segundo episodio histórico lo constituye el informe Beveridge, que prevé un plan de seguridad social. El seguro social obligatorio instaurado por Bismarck es un sistema profesional, mientras que el plan de seguridad social que preveía Beveridge está basado en un carácter universal y uniforme. ¿Qué pasa en España? Pues que la trayectoria ha sido muy similar a la experiencia alemana. Las fechas cruciales del régimen moderno de seguridad social son la ley del 30 de enero de 1980. ¿Qué otra ley hay más? La ley 27 de febrero de 1908, la ley de base de seguridad social de 1963. Pero lo importante es qué artículo de la Constitución española reconoce el derecho de los españoles a la seguridad social y está regulado por la Ley General de Seguridad Social. Es el artículo 41 de la Constitución española y está regulado en el artículo 1 de la Ley General de Seguridad Social. ¿Sobre qué pilares se asienta la Ley General de Seguridad Social? Se asienta sobre tres pilares, ¿vale? Los regímenes de protección, las contingencias protegidas y las modalidades de protección. Con respecto a los regímenes, están el régimen general y los regímenes especiales. Las contingencias protegidas son las contingencias comunes y las contingencias profesionales. Y las modalidades de protección están la modalidad contributiva y la modalidad no contributiva. ¿Qué más? Vale. Mediante esta acción protectora, ¿vale?, el Estado garantiza una seguridad social pública, mínima y obligatoria. Otra cosa importante. Las contingencias ya las hemos visto. Vale, con respecto a las modalidades. Otra de las bases de los pilares sobre los que se asienta la seguridad social son la modalidad contributiva y la no contributiva. La modalidad contributiva está dispensada, ¿vale?, por el sistema de seguridad social, y la modalidad contributiva de base profesional y sigue el esquema bismarckiano y se financia con los presupuestos de la seguridad social. Mientras que la modalidad no contributiva, asistencial de base universal, sigue el modelo beveridgiano y se financia a través de los presupuestos generales del Estado. No todas las situaciones están protegidas por la modalidad no contributiva, sino que actualmente lo están solo las prestaciones sanitarias, las prestaciones económicas, en las situaciones de desempleo, invalidez jubilación, prestaciones familiares, así como complementos por mínimos. ¿Qué concepto nos da la Seguridad Social? Pues la Seguridad Social, en el artículo 2, nos dice que es un sistema arbitrado por los poderes públicos para garantizar a las personas incluidas en su ámbito y a sus familiares asimilados la protección adecuada frente a las contingencias y situaciones legalmente previstas, de acuerdo con los requisitos fijados por el legislador. Doctrinalmente, se define como un conjunto integrado de medidas públicas de ordenación de un sistema de solidaridad para la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluadas, añadiendo que tales medidas se encaminan hacia la protección general de todos los residentes contra las situaciones de necesidad, garantizando un mínimo nivel de renta. ¿Qué títulos? En la Ley General de Seguridad Social se estructura en 6 títulos. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, en el título primero de la Ley General de Seguridad Social está destinado a regular las normas comunes de aplicación a todo el sistema, lo que es la estructura, el campo de aplicación, los actos que conforman la relación jurídica, la acción protectora, gestión y régimen económico. El título 2 está dedicado al régimen general de la seguridad social, el campo de aplicación, la relación jurídica, la acción protectora, la regulación del nivel complementario, la gestión, el régimen financiero y a declarar como derecho supletorio el título 1 de la Ley General de Seguridad Social. El título 3 lleva por rúbrica la protección por desempleo. El título 4, el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Y el título 5, la protección por cese de actividad. Y el título 6, prestaciones no contributivas. Esto con respecto a la lección 1. Y ahora vamos a hablar de la lección 5, ¿vale? Posibles preguntas. Y hasta donde lleguemos, ¿vale? El régimen general de la seguridad social, el campo de aplicación, las relaciones jurídicas de la seguridad social y la financiación y el patrimonio de la seguridad social. Pues vamos a pasar porque al departamento les encanta los tipos de alta, ¿vale? Las relaciones jurídicas. La verdad es que es muy interesante, ¿vale? Si hablamos de las altas, ¿vale? A ver, es aquí de oficio. Vale, la afiliación, ¿vale? La afiliación a la seguridad social de los trabajadores que ingresen a su servicio y no estén previamente afiliados, los empresarios inscritos están obligados a solicitar a las direcciones provinciales de la Tesorería General o administraciones de las mismas y la provincia en que se encuentre abierta la cuenta de cotización, y la afiliación es obligatoria, única para toda la vida del afiliado y para todo el sistema de seguridad social y exclusiva. Si el empresario incumple con su obligación de afiliar la afiliación o el alta inicial, se podrá realizar tanto a instancia del trabajador como de oficio por la Dirección Provincial de la Tesorería General o Administración de la misma, por consecuencia de la actuación de la Inspección del Trabajo. La afiliación solicitada fuera de plazo por el empresario o el trabajador no va a tener efecto retroactivo alguno. Una vez afiliado, la Tesorería asignará un número de la Seguridad Social al trabajador por cuenta ajena o asimilado. Y este número va a tener carácter vitalicio y va a ser válido para todo el territorio nacional. La afiliación inicial del trabajador, ¿qué es lo que implica? Implica su alta. ¿Y el alta cómo puede ser? El alta puede ser inicial o sucesiva, o no, inicial y sucesiva. La solicitud de alta ha de producirse siempre antes de la iniciación de la prestación de servicios, sin que en ningún caso pueda efectuarse antes de los 80 días naturales anteriores al previsto para la iniciación de la misma. Y ahora vamos a aclarar la diferencia que hay entre pluriactividad y pluriempleo, ¿vale? Mira, cuando una persona ejercite simultáneamente distintas actividades o la misma actividad, pero en condiciones o formas diversas que dan lugar a su inclusión en diferentes regímenes, ¿vale? Pues esta persona podemos decir que está en pluriactividad. Y cuando una persona ejercite simultáneamente distintas actividades o la misma actividad, pero en condiciones o formas diversas que tienen lugar a su inclusión en el mismo régimen, estamos hablando de pluriempleo. Y cuando una persona se encuentra en situación de pluriactividad o pluriempleo, su encuadramiento va a ser múltiple y se debe solicitar tantas altas como trabajos desempeñes el trabajador, ¿vale? Y a efectos de la promoción de las altas y las bajas de trabajadores a la iniciación del periodo de prueba, se va a considerar como iniciación de la prestación de servicios y no va a tener la consideración de cese a efectos de causar la baja correspondiente, la situación de incapacidad temporal, ni aquellas otras asimiladas a la del alta en las que se va a mantener la obligación de cotizar por parte del empresario. En caso de incumplimiento del empresario de la obligación de dar de alta sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra y del régimen sancionador aplicable, se puede pedir a instancia de trabajador y también de oficio. Junto al alta ordinaria, el ordenamiento jurídico prevé otra figura que consiste en considerar al trabajador en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo, enfermedad profesional, desempleo, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, aunque el empresario hubiera incumplido con sus obligaciones al respecto. Igual norma se aplica a los exclusivos efectos de asistencia sanitaria por enfermedad común, nacimiento y accidente no laboral. Y estamos hablando del alta de pleno derecho. Otro tipo de alta es el alta especial, ¿vale? Y se da en los casos de huelga y cierre patronal. El trabajador pertenece en situación de alta especial y aquí se suspenden las obligaciones de cotizar, ¿vale? Aparte de las figuras de alta ordinaria, alta de pleno derecho y alta especial, también hay una cuarta alta, que es aquella en la que el trabajador, pese a no estar prestando sus servicios o actividad que determina su encuadramiento en el sistema de seguridad social, es la situación asimilada a la del alta, es decir, que conserva latente su relación jurídica con la seguridad social, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Vale, vamos a hablar de cuáles son los elementos de la obligación de cotizar. Los elementos de la obligación de cotizar son los sujetos y el objeto. ¿Quiénes son los sujetos de la obligación de cotizar? Está el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo de la obligación de cotizar es la Tesorería General de la Seguridad Social, que en su caso puede transferir a las entidades, organismos y administraciones correspondientes el importe de las cuotas. ¿Y quiénes son los sujetos obligados y los sujetos responsables? ¿Vale? Pues dentro del sujeto pasivo vamos a distinguir los sujetos obligados y los sujetos responsables. El sujeto responsable de la obligación de cotizar es el empresario, y el sujeto pasivo de la obligación de cotizar, ¿vale?, son los trabajadores, ¿no? Los sujetos obligados por cuenta ajena y asimilados, comprendidos en el campo de aplicación, y los empresarios por cuya cuenta trabajen. ¿Y cuál es el objeto de la obligación de cotizar? Pues el objeto de la obligación de cotizar es la cuota, y la cuota va a expresar el importe exacto que tiene que ingresar el empresario directamente en la Tesorería General de la Seguridad Social o a través de las entidades concertadas. La cuota va a determinar, se determina aplicando a la base de cotización un tipo de cotización deducidas, en su caso, las bonificaciones o